Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Quería enviar un saludo muy fuerte y un besazo a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y es que tan solo cuatro películas hacen frente al huracán generado por la polémica ley del aborto en la que se pretende exterminar con la vida de los seres más inocentes, los no nacidos. Por otra parte, hay que decir que estas cuatro películas lo tendrán realmente difícil porque tienen que enfrentarse a dos retos. Uno, superar el taquillazo de Eclipse. Y por otro lado, se tendrán que enfrentar a la cantidad de seguidores, la grandísima cantidad de seguidores que vamos a seguir el Mundial de Fútbol, ya que España está a punto de conseguir su primer campeonato del mundo. Por otra parte, hay que decir que los padres tienen que estar contentos porque esta semana se estrena una gran película para niños. Nos estamos refiriendo a Shrek, Felices para Siempre, que es la reiterativa apuesta de DreamWorks para este verano. Un ogro que es la gallina de los huevos de oro de esta fábrica de sueños. El cine francés nos cuenta una historia de perritos que se llama Un regalo para ella, mientras que Joan Starr nos presenta un biopic sobre la vida del mismísimo Sergei Gainsbourg. Por otro lado, Juan Carlos Claver nos ofrece una cinta española de género de terror que tan de moda están poniendo algunos directores jóvenes españoles. Todo ello sin olvidar nuestras críticas en un minuto, donde les hablaremos de Eclipse, de la saga Crepúsculo. Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte y, por supuesto, Belén y Néstor han preparado un reportaje sobre Woody Allen. Para comentarios o otras sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Nuestra página web, Cine y Libertad, es una página muy interesante que cada día va ganando más oyentes y que te animamos a que vayas a verla porque merece la pena y pasarás siempre un rato entretenido. Además está todo dividido en podcast, por lo tanto será más fácil la escucha y podrás detenerte en los cortes que más te interesen. En la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de Eclipse, queríamos que nos hablases de los actores protagonistas. Tenemos un comentario de Laura Carrasco que nos manda un correo en el que habla de Robert Pattinson diciendo que es un actor que le parte el corazón y que le gusta muchísimo. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de la cuarta entrega de Shrek, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu personaje favorito de este popular o de esta popular y peculiar parodia de cuentos clásicos. A lo mejor te gusta el mal genio del ogro, las impertinencias del burro, o tal vez prefieras las mentiras de Pinocho y los acertados comentarios del gato. Pues si quieres participar con nosotros, puedes hacerlo a través de directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en lo que se refiere a las noticias que más nos han llamado la atención esta semana, hay que decir que Fotogramas confirma que la mujer de plástico, Elsa Pataky, trabajará con el monotemático Woody Allen, que dirigirá una comedia romántica sobre una familia que viaja a París, donde Pataky tendrá un pequeño papel, pero que servirá para relanzar la carrera de la actriz española. La segunda noticia es de carácter internacional, ya que Michael Caine estrenará en agosto Inception, una película de Christopher Nolan, uno de los mejores directores del panorama internacional y que seguramente nos ofrecerá una buena historia. Por otra parte, el actor británico Michael Caine ha terminado la segunda parte de sus memorias. Ahora, si les parece, vamos a ver cómo está la taquilla. Les recordamos que esta taquilla es del mes de junio, porque todavía no tenemos los datos del mes de julio, pero no obstante es bueno recordarlo. En primer lugar, esa película para niños sobre perros, Marmaduke. En segundo lugar, Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo. En tercer lugar, una de las mejores películas del verano, The Blind Side, con Sandra Bullock. En cuarto lugar, El Retrato de Dorian Gray. En quinto lugar, Scar en 3D. En sexto lugar, Sexo en Nueva York. En séptimo lugar, Empata de Guerra. En noveno lugar, la película de Ridley Scott, Robin Hood. En noveno lugar, el drama, el gran dramón, La vida privada de Pippa Lee, que hablamos la semana pasada, y en décimo lugar, La última canción. Por último, hay que decirles que, aunque no tenemos los datos totales de todos los 10 primeros puestos, sí podemos decirles que Eclipse sigue arrasando en taquilla, aunque yo creo que ha perdido mucha fuerza si la comparamos con la primera y la segunda parte. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. La cartelera. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we never.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
La primera película que vamos a comentar, como no podía ser de otra manera, es Shrek, el capítulo final, Shrek, felices para siempre. Esta película está dirigida por Mike Mitchell, que lo conocemos por sus obras como, por ejemplo, Sobreviviendo a la Navidad, Gigolo y Sky High, una escuela de altos vuelos. Entre los actores que doblan la película hay que decir que en la versión americana los dobladores son bastante conocidos. Nos estamos refiriendo a Cameron Díaz, Mike Myers, Eddie Murphy o Antonio Banderas. Incluso podemos encontrar la voz de Julie Andrews. Estos son los datos más interesantes de lo que es, podría decirse, de algún modo, la ficha técnica de esta película. ¿Y qué ha dicho la crítica sobre esta historia? Pues Jordi Costa tan solo le da 2 estrellas, destacando las gracietas del gato que dobla Antonio Banderas. Dice lo siguiente: para el buen amante del cine de animación, Shrek tuvo la gracia donde la espalda perdía su nombre, con una mala animación. Hacía su gusto y dice que el film se contagia del cansancio vital de sus antihéroes. Hay que decir que yo no estoy para nada de acuerdo, porque a mí la primera parte me pareció que tenía una buena animación y sobre todo un magnífico guión. Y ese éxito no se le puede restar. Otra cosa es que sí, ya después de 4 partes, pues la historia se puede hacer un poco pesada. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, Hace Prensa? Pues Hace Prensa, con un comentario de Fernando Gil Delgado, dice lo siguiente: un digno y divertido colofón a la saga del Ogro Verde, que tiene nostalgia de su vida rústica. Este es otro dato interesante a tener en cuenta. Y ahora, si les parece, vamos a comentarles algunas curiosidades de esta cinta. Como dato curioso, los expertos en animación tuvieron dificultades para conseguir la animación perfecta del largo cabello de Fiona, que de propinas estaba ondulado, lo que dificultaba la animación. Hay que decir que será, o se dice que será, la última parte, aunque todo está por ver, ya que si sacan un buen taquillazo, pues probablemente exista o aparezca una quinta parte. Por otro lado, tenemos otro detalle, otra anécdota muy curiosa, y es que cuando Rex se tropieza con un campamento lleno de ogros, no solo se da cuenta de que no está solo en el mundo, sino que también se da cuenta de que es el Benjamín de la estirpe de los ogros. Estén atentos, porque este detalle es una pequeña sorpresa, un pequeño detalle, un pequeño dato que les adelanto. Por último, decirles que esta historia, este es Rex, pues es recomendable tanto para adultos como para niños. Es la típica historia que está hecha para que los padres disfruten tanto como los hijos, ya que el humor, lo que pillan los niños, lo pillan los padres, pero lo que no pillan los niños, sí lo pillan los padres. Por tanto, les invitamos a que vean y a que disfruten de Shrek.
Me gustaría sentirme, aunque solo fuera un día, un auténtico ogro otra vez.
¡Dalo por hecho! El comercio mágico es mi especialidad.
Firma aquí. Y antes de que acabe el día, te sentirás como un ogro nuevo.
Ya está. Bueno, ¿y ahora qué?
¡Feliz día!
Bienvenidos al nuevo muy, muy lejano.
Oh, no.
Oye, esto no era parte del trato.
Será tontín. Todo ha cambiado. Ahora yo soy el rey.
Oh, no quiero que llames a Martín.
Sus amigos no le reconocen.
No te había visto en mi vida.
Soy yo, es Rex.
¡Un ogro majareta quiere secuestrarme!
Su amor verdadero no le soporta.
¡Fiona! ¡Qué bien que te encuentro!
¿De dónde habéis sacado a este tío?
Y sus problemas
se hacen más gordos.
¿Gato? Alimentadme, Zeus Eyes.
De DreamWorks Animation.
Si el rey consigue besar a Fiona antes del amanecer, ¡será el fin de mi imperio! ¡Cogedle!
Este verano...
El ataque será esta noche.
Bienvenido a la Resistencia.
¿También podemos hacer eso?
Preparaos para el último capítulo.
¡Cogedle!
Y agarraos. Porque llega la mayor de las aventuras de Shrek.
¡Gato y Asno al rescate!
¡Asno!
¡Ah, estupendo!
The DreamWorks, Shrek felices para siempre, en 3D.
Ah, no. Me da un lametón.
¿Qué, qué? No. Me da igual que pongas ojazos, tío. Jeta, conmigo no funciona.
¡Que no!
¡Ay, vale!
La segunda historia de la que les vamos a hablar hoy es una historia con perro. Nos estamos refiriendo a Un regalo para ella, una comedia francesa de 85 minutos, dirigida por Claude Berry. A Claude Berry lo conocemos por historias como, por ejemplo, Juntos nada más, Amor en tiempos de guerra, Germinal, Uranos, Manantial de las colinas, Os quiero a todos. Aunque hay que decir que Claude Berry, que era el director que iba a dirigir esta cinta, se puso enfermo y falleció. Y el citado director, junto con Frances Dupiron, pues terminaron la cinta. Dupiron recibió todos estos datos, todos los detalles de la cinta, en el lecho de muerte de Claude Berry. Por lo tanto, suponemos que este hombre ha conseguido adaptar bastante bien la idea que tenía el director que falleció, Claude Berry. Que hay que decir que falleció 4 días después del inicio del rodaje. ¿Qué más podemos contarles? Pues podemos hablarles de la crítica de Juan Orellana en Páginas Digital sobre esta cinta. Dice, la película, con muchos momentos hilarantes, lleva al extremo de la parodia esa cultura de la mascota que ha dado a los animales domésticos un estatuto casi humano de derechos y atenciones. Así se pone de manifiesto no solo el irracional de tal conducta, sino también el drama de tantas parejas centradas en sí mismas que no conciben la posibilidad de la procreación. El continuo paralelismo que presenta el film entre una mascota y tener un hijo es sintomático de una sociedad enferma. En este sentido, la película y sobre todo su resolución dejan un sabor agridulce, el sabor de lo que está entre lo trágico y lo cómico. Y por si están interesados en ir a ver esta cinta francesa, les contamos un poco el argumento. Y es que con motivo de su cuarto aniversario como pareja, Jean-Pierre regala a Nathalie, su novia, un cachorro de bulldog. Lo que no sospecha Jean-Pierre es que ese adorable animal, al que llamarán Tresor, supondrá el fin de la tranquilidad, pues Nathalie, entusiasmada con el animal, le perdonará todas sus travesuras y le dejará que se interponga en su vida de pareja, lo cual enfadará muchísimo a Jean-Pierre.
¿Ya lo tienes? ¿Ya tienes mi regalo?
Es para mi mujer, es nuestro aniversario.
¿Verdad que es una monada?
Ah, oh, pero mire cómo quiere estar con usted. ¿Es así como lo hace?
Tesoro. No está mal, tesoro.
Sí, ¿por qué no?
¿Te parece mal?
Es que antes era yo tu tesoro. ¿No hace mucho ruido?
¿Qué estás haciendo?
Me lo llevo.
¿A qué?
Es cosa de dos, no de
no
tres.
No hace nada, solo está aquí y no molesta a nadie.
Nathalie, va a durar 20, 25 minutos con mucha suerte. Y luego vuelve. ¡Ah, me crispa! ¡Mierda! Este perro me toca los huevos, no aguanto más. Ronca, se tira pedos, lo pone todo perdido. Además, no me parece que sea muy inteligente. Por eso quería preguntarle si podría cambiarlo por lo que fuera.
Es un juguete, señor.
Si te gustan, dilo. Y si no te gustan, no digas nada.
No, me gustan. Me gustan.
Jean-Pierre, es un perro. No puedes tener celos de un perro.
Si alguien destrozara tu hogar y te robara a tu mujer, ¿te quedarías tan tranquilo?
Exageras, no será para tanto.
¡Este perro me odia!
Ven, cariño. Por lo visto aquí molestamos.
O ese animal es muy estúpido o es muy inteligente y me ha declarado la guerra. Y francamente, yo no tengo nada que hacer.
Este perro me ha hecho descubrir a un hombre diferente. Y por eso he pensado en una solución.
¿Tu madre?
No, iremos al psicólogo. ¿A quién acostumbra obedecer? A mí es muy dócil. Hola, mi bebé, soy mamá. Te paso con papá.
El siguiente largometraje que les vamos a comentar hoy es Gainsborough, la vida de un héroe. Nuria Vidal le da 4 estrellas en Fotogramas y dice lo siguiente: Gainsborough es uno de los films más imaginativos a la hora de enfrentarse a la vida de este héroe feo, narigudo y conquistador innato. ¿Quién dirige esta película? Pues lo dirige la directora novel Joan Sfar. Es una película francesa de 130 minutos y el argumento es el siguiente. La vida de Sergei Gainsbourg es uno de los artistas más importantes de la Francia del siglo XX. Desde su infancia en la Francia ocupada hasta su vejez en los años 80, hay que decir que es una vida caracterizada por sus pasiones hacia la música, la pintura, las mujeres, el alcohol y la subversión de las masas. Hay que decir que se trata de un biopic del compositor y cantante Sergei Gainsbourg, en la que aparecen una serie de famosos de la época como Brigitte Bardot, Jane Birkin, Juliette Greco, y que cuenta con el cameo del director francés Claude Chabrol, uno de los mejores directores que ahora mismo tiene Francia. Entre los actores más importantes tenemos a Eric Elmosino, que interpretará a Sergei Gainsbourg. Tenemos a Lucy Gordon, que se suicidó y que interpretaba a Jane Birkin. Y, por supuesto, a una actriz guapísima como Leticia Casta. Ahora, seguramente no le sonará nada el nombre de Sergei Gainsbourg, o probablemente le suene. Pero seguramente que cuando empiecen a escuchar esta pieza musical sabrán y reconocerán quién es, ya sabrán quién es el autor de esta popular música. Nos estamos refiriendo a Sergei Gainsbourg y escuchen esta canción. Antes de hablarle del último de los títulos seleccionados, nos gustaría recordarles algún que otro título que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrene. Nos estamos refiriendo a una película que pasará prácticamente desapercibida y por eso no hemos hablado de ella prácticamente nada en la presentación. Nos estamos refiriendo a Nothing Personal, un drama irlandés de Úrsula Antoniak, interpretado por Stephen Reed y Lotte Verbeek. Y la película en cuestión, la cuarta película que nos interesa en esta ocasión, es Intrusos en Manassés. Una historia dirigida por Juan Carlos Claver, conocido por películas como El cruce o El Electroshock. Entre el reparto podemos destacar a Belén López, por ejemplo, a Miguel Ángel Muñoz o Armando del Río. Belén López la hemos visto últimamente en películas como Lunes al Sol, Recambios, 15 días contigo, Porque se frotan las patitas o La distancia. También en la popular historia o comedia hecha por partes en pequeñas, digamos, en pequeños cortometrajes, como fue 8 citas. ¿Y qué más podemos contarles de esta cinta? Pues que el argumento es el siguiente: asombrados por documentos pasados que narran la desaparición de los habitantes de un pueblo en tan solo una noche, en 1945 un grupo de periodistas se lanzan a investigar sobre unos hechos visitando un pueblo, el pueblo de Manassés. ¿Y qué más podemos comentarles de esta historia? Pues que Juan Carlos Claver se atreve con una historia de terror, un género que están poniendo de moda muchos directores españoles y que ya están dando bastante éxito y creando secuelas e incluso vendiéndose a Estados Unidos, como es el caso de REC. En este caso, Juan Carlos Claver se atreve con una historia que comienza contando una historia que tiene mucho que ver con la historia del esoterismo en España, ya que cuenta las aventuras de un equipo de periodistas de investigaciones paranormales que busca en un pueblo abandonado, un misterio, una serie de personas que desaparecieron cuando estalló un avión alemán. ¿Y por qué les digo que está esto de moda? Porque últimamente nos están bombardeando, nos están aburriendo ya con programas demasiado esotéricos que confunden un poco los enigmas de la historia y la historia, y la mezclan con seres fantasmagóricos. A lo mejor tiene algo de verdad, pero yo la verdad que lo dudo, aunque soy una persona creyente, pero de verdad, en realidad no creo en este tipo de historias esotéricas. De todas formas, este director pues ha explotado una realidad muy extendida en España, como es el esoterismo y ese tipo de programas. Así que estén atentos por si les gusta esta temática esotérica.
Al principio solo era por la noche. Me despertaba y notaba que estaban ahí, mirándome.
Para ti.
¡Dejadme en paz!
¡Mamá, me haces daño, mamá!
¡No!
Este pueblo se llama Manassés. En 1945, pocas semanas antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, todos sus habitantes desaparecieron en menos de 24 horas.
Perfecto.
¿Qué misterio esconden sus calles desiertas? Durante la próxima media hora intentaremos responder a esa y a otras muchas preguntas.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de Shrek. De esa cuarta parte. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu personaje favorito de este o de esta peculiar parodia de cuentos clásicos. A lo mejor te gusta el ogro de mal genio Shrek, las impertinencias del burro, o tal vez prefieras las mentiras de Pinocho y los aceptados comentarios del gato. Pues si quieres participar con nosotros, ya sabes, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y hoy en nuestra sección La música de tu vida te vamos a hablar de uno de los grandes compositores del cine de los últimos años, un gran compositor de bandas sonoras. Nos estamos refiriendo a Harry Gregson Williams. Hay que decir que es uno de los compositores más codiciados de Hollywood y que ha trabajado en gran variedad de proyectos de alto perfil, tanto en animación como en películas con actores reales, entre los cuales se encuentra la banda sonora de la película Las Crónicas de Narnia, que es quizá la que más popularidad le ha dado. Nacido en Inglaterra en el seno de una familia de músicos, Gregson Williams se ganó una beca para estudiar en la Escuela de Música de St. John College en Cambridge a la edad de 7 años, por tanto era un auténtico virtuoso. A los 13 había sido solista en una docena de discos y entonces ganó un puesto importante para la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Comenzó su carrera en el cine como conductor y arreglista para el compositor Stanley Myers. Continuó luego su carrera componiendo sus primeras obras para el veterano británico Nicholas Roach. La iniciación de Gregson Williams a la música de Hollywood se vio entonces facilitada por su colaboración y amistad con el gran compositor y ganador de algún Oscar, Hans Zimmer. Entre sus obras más destacadas, por ejemplo, tenemos la banda sonora de Bridget Jones, El fuego de la venganza, Deja Vu, todas las partes de Shrek, El príncipe de Persia o un popular videojuego. ¿Se acuerdan ustedes de Metal Gear Solid? Pues sí, este videojuego también ha sido compuesto por este hombre. Ahora les invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y disfruten de esta preciosa banda sonora. Thank you.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Raindrops are falling on my head.
Cazadores de sueños. Hoy en nuestra sección Cazadores de sueños, Belén y Néstor les han preparado un reportaje sobre Woody Allen, un director que es bastante interesante, uno de los mejores directores del panorama norteamericano. Un hombre que escribe guiones realmente buenos y muchas veces divertidos, pero que siempre está obsesionado con los mismos temas. Temas como, por ejemplo, meterse con los católicos, insultar a los católicos, o, por ejemplo, el monotema. Parece que el único tema que le interesa a Woody Allen es el en el que todos estamos pensando ahora mismo. Y, por último, comentarles un detalle, una anécdota que me parece muy curiosa, y es que el gran crítico de cine, Carlos Pumares, le llamaba a Woody Allen. Así que les dejamos con este mítico director.
Pues, ¿por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta. Bueno, hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena. ¿Como cuáles? Pues, por mi parte... Yo podría decir que Groucho Marx, por nombrar a alguien, y Jimmy Connors, y el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter, y Louis Armstrong y su grabación Potato Head Blue, algunas películas suecas, claro, La educación sentimental de Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, esas increíbles manzanas y peras de Cézanne, los mariscos de Samur.
Hoy en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre hablamos de Woody Allen, una celebridad del cine norteamericano y posiblemente el cineasta más prolífico de las últimas décadas.
Nacido el 1 de diciembre de 1935 con el nombre de Alan Stewart Konigsberg, desde bien pequeño se dio cuenta de que tenía un don especial, hacer reír a los demás con sus ocurrencias y sus observaciones sobre la vida cotidiana.
A los 15 años se rebautiza como Woody Allen y 3 años después se matricula en la Universidad de Nueva York para estudiar cinematografía. Al suspender un curso de producción abandona los estudios tras tan solo un semestre en las aulas universitarias. Se dedicaría entonces a escribir gags para el comediante David Albert, el cual comandaba una agencia de relaciones públicas que contaba entre sus clientes con Bob Hope o Sammy Kaye.
Su verdadero primer salto se produjo con su contrato con la NBC, bajo la tutela de Abe Barrows, pariente de su madre, que coincidió con su despido de la agencia de relaciones. Así que de la mano de la NBC, Woody Allen apareció por primera y prácticamente única ocasión en Hollywood, para intentar relanzar la Colgate Comedy Hour, un programa de humor que, pese al apoyo de Allen, fracasó.
¿Qué clase de perro tienes?
La peor.
¿Ah, sí?
Un salchicha. ¿Ah? Para mí es un sustituto del pene, ¿sabes?
Ah, pues en ese caso deberías tener un gran danés.
Después de algunos meses en California, Woody Allen regresó a Nueva York, donde continuará su colaboración con programas televisivos, entre los que destacaron los que hizo para el show de Caesar, junto a otros grandes humoristas, y que le valió su primer premio, el Silvana Award, en 1957, que despreció, al igual que lo ha hecho con los demás que ha recibido durante su carrera.
En 1956, Woody se casó con Arlene Rosen, de quien se divorciaría en 1962. Precisamente a comienzos de esta década, decidió lanzarse como cómico en solitario, logrando un gran éxito con sus apariciones televisivas, sus discos de humor y sus actuaciones en el Greenwich Village.
Empezó a publicar sus historias en el New Yorker y más tarde en otras publicaciones. Por fin, y tras una actuación en el local Blue Angel, le ofrecieron la oportunidad de hacer el guión de una película. Él aceptó a cambio de $35,000 y de un papel como actor. La película se llamó ¿Qué tal, Pussycat?, en el que tuvo que enfrentarse nada menos que a Peter O'Toole y Peter Sellers.
En 1966 tuvo la sorprendente idea de hacerse con los derechos de una cinta de espionaje japonesa, cambiarle el doblaje y convertirla en una comedia. El resultado, que se exhibió en nuestro país con los títulos de Lili la Tigresa y El Número Uno, fue un tanto desconcertante.
Realmente el primer trabajo de dirección de Woody Allen fue Toma el dinero y corre, de 1969, una divertida cinta sobre un desafortunado atracador al que él mismo dio vida. Más o menos en la misma época protagonizó una de sus obras de mayor éxito, Sueños de un seductor, de 1972.
todos los participantes de las dos bandas son condenados a 5 años de presidio, excepto Virgil, que es distinguido con doble condena. Virgil cumplirá 10 años de trabajos forzados en uno de los más duros rincones de todos los estados de la Unión.
Aunque la realización corrió a cargo de Herbert Ross, lo cierto es que este trabajo se puede considerar como un largometraje auténticamente de Allen, y en cuyo reparto incluso aparecía ya una de sus musas, Diane Keaton.
Ya cumpliendo las funciones de director, guionista y protagonista, Woody estrenó sus producciones más cómicas, Bananas, Todo lo que quiso saber sobre el sexo y temía preguntar, El dormilón y La última noche de Boris Grushenko, en la que ironizaba abiertamente sobre el cine de su admirado Ingmar Bergman.
Una segunda etapa se inicia con Annie Hall, que supuso el gran punto de inflexión en su carrera, pues Allen empezó a hacer un tipo de cine más reflexivo, tragicómico y de mayor calado. Inaugura una de las temáticas favoritas del cineasta, el hombre que sabe lo que quiere, que llega a conseguirlo y que finalmente acaba perdiéndolo por méritos propios. El film fue galardonado con 2 Oscars, al mejor director y al mejor guión.
Su gesto más significativo consistió en no acudir a recoger el Oscar por Annie Hall, pero ese día estaba muy ocupado tocando el clarinete. Desde que en 1997 cerrase el Michael's Pub, donde Allen tocó durante 25 años, la banda de Allen, de Eddie Davis Band, toca en el Café Carlyle, en el hotel del mismo nombre. Allen toca todos los lunes por la noche y solo falta por razones de rodaje o viaje.
En esta época, Allen estaba emparejado con Diane Keaton, actriz en varios de sus films, como en Interiores, de 1978, su primer drama, en el cual no aparecía como actor y que denotaba su influencia por el maestro sueco Ingmar Bergman. Allen sería nominado a los Oscar como mejor director y guionista.
Otro título en el cual ponía de manifiesto su amor por la ciudad de Nueva York sería Manhattan, un mágico filme en blanco y negro empapado de su música favorita, el jazz, que estaba coprotagonizado por Diane Keaton, Mariel Hemingway, Michael Murphy y una joven Meryl Streep. La película le valió otra nominación como guionista.
Aún son muchos los títulos que faltan por citar de este gran cineasta. Por ello, la próxima semana retomaremos su filmografía. Les invitamos a que sigan atentos a nuestra sección.
Asesinos en serie, abogados que salen por televisión. Séptima planta, medios de comunicación. Lo sentimos, esta planta está llena. Octava planta, criminales de guerra evadidos, predicadores televisivos y asociación pro armas. Planta baja, todo el mundo fuera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien. ¿Y tú qué tal, Víctor?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces disfrazada de Rodrigo Díaz de Vivar?
Pues yo me preguntaría mejor que ¿qué haces tú disfrazado de Doña Jimena?
¿Qué te parece si nos cambiamos los trajes?
Pues sí, va a ser que es mejor.
¿Eso quiere decir que vamos a hablar de...?
El Cid Campeador.
Pues si te parece, volvemos a intercambiar los papeles, yo hago de Jimena y me cuentas qué es lo que cuenta la película.
En 1110, cuando Castilla era un diminuto condado, el joven Rodrigo Díaz de Vivar hace suya una afrenta a su padre, por lo que será desterrado. Su fama prospera aún más cuando hace jurar al futuro rey Alfonso que no es responsable de la muerte de su hermano y se volverá leyenda en su lucha contra los invasores de la península.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues Charlton Heston, Sofía Loren, Ralph Ballón, entre otros muchísimos.
La verdad que es muy interesante poder hablar de esta película porque a mí me gusta muchísimo la figura del Cid, que creo que es uno de los personajes más importantes de la historia de España. Hay que decir que Samuel Broughton fue la persona que más invirtió en grandes producciones rodadas en España. ¿Pero qué pasó entre Heston y Broughton?
Pues que Samuel Broughton estaba tan contento con su trabajo que le regaló uno de los coches más elegantes que existen, un Jaguar.
A mí la verdad que los Jaguars me gustan mucho, no sé a ti.
Sí, es un coche que impone.
Sí, con fuerza, con potencia, con empaque. Bueno, ¿quién compuso la banda sonora?
Pues la compuso, a ver si soy capaz de decirlo bien, Miklos Rozsa, que se documentó durante mucho tiempo dejándose aconsejar por Ramón Menéndez Pidal, que le recomendó que se inspirase en las cántigas de Alfonso X el Sabio.
Por último, habría que decir que la película tiene fallos históricos como la jura de Santa Gadea, que sus hijas fuesen pequeñas porque, según cuentan la historia, fueron forzadas por los infantes de Carrión, o una batalla convocada por el Cid bastante después de su muerte. Lo que sí es verdad es que ganó una batalla precisamente después de su muerte. Irene, ¿qué te parece si terminamos con lo que hizo la censura con respecto a esta película?
Pues la censura suprimió un beso entre Sofía Loren y Charlton Heston, toda la escena del harén en la que había que reducir todas las escenas amorosas, eliminando también una frase como la siguiente: ¿por qué no hemos de convivir moros y cristianos en paz?
La verdad que podrían convivir en paz, pero hay que decir que los españoles estaban reconquistando su país, que los moros precisamente se lo habían quitado, entonces era difícil que pudiesen vivir en paz cuando lo que intentaban era recuperar su territorio. De todas formas, por lo que sabemos, hay que decir que esta película dio muchos puestos de trabajo para gran cantidad de artesanos que confeccionaron y elaboraron gran cantidad de elementos para simular las batallas. ¿Pero qué me puedes decir de Charlton Heston?
Pues que para mejorar la estética y el estilo del actor, se recurrió a Domingo Ortega, que le dio algunas clases de toreo de salón.
Irene, si el director principal era Anthony Mann, hay que decir que era un gran director de western, ¿quién era el director de la segunda unidad?
Pues otro nombre rarito. Era Yakima Canut, que ganaría un Oscar al mejor especialista en escenas de acción en 1966.
Hay que decir que, para quien no se acuerde o quien no sepa quién es este hombre, hay que decir que fue el hombre que dobló a John Wayne en la famosa película de La Diligencia. O por lo menos alguna de las escenas, no recuerdo bien si eran los indios o era precisamente John Wayne el que controlaba la caravana, pero hay que decir que este hombre participó ya en esa película que se hizo muchos años antes. Y hablando de especialistas, mis fuentes o tus fuentes me desvelan que alguien dobló al actor Charlton Heston en las escenas más peligrosas.
Pues sí. Según mis fuentes, ya para terminar, contarte que el rejoneador Manuel Vidrié, que sustituyó a Heston para las escenas más arriesgadas, y por otra parte que Sofía Loren se rompió la clavícula durante el rodaje y a Heston estuvieron a punto de romperle la cabeza en uno de los duelos.
Menos mal que no se la rompieron, si no, no hubiésemos podido disfrutar de ese magnífico actor.
Pues la verdad es que sí.
Bueno, Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
I'm just a fool. of your love's loveliness. I hope and I pray that someday I'll be the vision of your happiness. Whoa, 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 earth angel, please be mine, my darling dear, love you for all time. I'm just a fool in love with you.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección de críticas en un minuto te vamos a hablar de la saga Crepúsculo, concretamente de Eclipse, que se estrenó la semana pasada. Y es que el cine de adolescentes muchas veces no tiene el fundamento necesario para resultarme atractivo, aunque tengo que reconocer que la primera parte de esta saga me pareció realmente interesante, pues planteaba la relación entre jóvenes de un modo inocente y más natural que la propuesta por la sociedad consumista actual. El problema de esta tercera entrega es que es demasiado reiterativa, más de lo mismo. Que sí, pero no, que sí, no, pero sí, que te esperaré siempre, el amor inmortal, tenemos un compromiso. Incluso he leído por ahí en alguna crítica en internet que se preguntaban que cuándo se decidirá la chica, porque lleva nada más y nada menos que 3 películas para decidirse si quiere vivir con esa persona. La verdad que yo creo que es demasiado tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que ya se tiene preparada la cuarta y la quinta parte, o sea que vamos a tener que esperar nada más y nada menos que 5 partes para saber cuál es el desenlace de esta historia interminable. Por tanto, esta obra destila litros y litros de miel, porque lo poco agrada y lo mucho enfada, y es que esta cinta dedica el 90% de su contenido al amor y al romanticismo, por lo que al final acaba resultando soporífero. Un poquito puede resultar interesante, un mucho la verdad que resulta lamentable. Por otra parte, este largometraje promete en el tráiler mucha acción, como buscando un público masculino, pero la verdad es que ofrece una publicidad engañosa, ya que las batallas resultan mínimas, con lo cual muchos chavales dejarán o abandonarán la idea de continuar viendo la cuarta y la quinta entrega. En lo que se refiere a la dirección, pensamos que no ha sido acertado cambiar tanto de director, sobre todo que haya un director para cada parte, ya que en mi modesta opinión Catherine Hardwicke había captado perfectamente la esencia del mensaje de la novela de la escritora Meyers, porque sigo pensando que esta historia no da de sí, solo si la hubiese continuado una misma directora creo que hubiese tenido más sentido, porque ya estaba la idea encaminada. La verdad que la primera parte tiene temas bastante interesantes, lo que pasa que al resultar tan reiterativa, como decíamos, pues resulta aburrida y creo que ya la gente no aplaude tan fuerte como en la primera y la segunda parte. De todas formas, creo que es mejor para los jóvenes ver esta cinta que otras historias mucho más negativas, ya que los valores que se ofrecen en esta cinta nos enseñan por lo menos a saber esperar y nos explican básicamente lo que supone el compromiso. Ya solo nos quedará, por tanto, explicarles el argumento de la cinta por si están interesados en ir a ver esta película que ya saben que se llama Eclipse. El argumento es el siguiente. Bella se encuentra otra vez rodeada de misteriosos peligros. Una ola de extraños asesinatos tiene lugar en Seattle, mientras que una malévola vampira continúa su búsqueda de venganza. En medio de todo esto, Bella se ve obligada a elegir entre el amor por Edward o la amistad con Jacob, a sabiendas de que su elección puede hacer saltar la chispa que vuelve a reavivar la eterna lucha entre vampiros y hombres lobo. Con la graduación acercándose, Bella se enfrenta a la decisión más importante de su vida. Y ahora, por si te gustan las curiosidades de cine, pues tenemos un par de ellas, o tres. Los actores, hay que decir que toman parte en entrenamientos de lucha 6 días a la semana y que todos los actores que interpretan personajes de vampiros necesitaban entre hora y media y 2 horas y media diarias de maquillaje y llevar lentillas pintadas a mano con las que los actores no pueden ver por periferia para lograr el aspecto característico de los vampiros. Por último, un dato de esos que te pueden interesar si te gusta, sobre todo los efectos especiales. Y es que los sistemas para hacer efectos especiales fueron muy peculiares. Resaltamos uno de ellos. El sistema, este segundo sistema, es similar a los pasillos rodantes de los aeropuertos. Mediante una cinta larguísima y muy resistente, sujeta a la parte posterior de un vehículo que saldría a toda velocidad por un camino a través del bosque con especialistas y actores, mientras el vehículo de la cámara marcharía toda pastilla en paralelo por el bosque. Cuando alcanzaban la velocidad máxima, estos coches, los actores empezaban a correr por la cinta y daba la impresión de que corrían a una gran velocidad, concretamente a unos 60 km por hora. Así que ya te dejamos después de estos datos tan interesantes y te animamos a que no vayas a verla si no te gusta el pasteleo o que si te gusta el pasteleo y lo amas, pues que no te olvides de que aquí vas a tener doble ración.
Jacob, ¿qué haces aquí?
He venido a advertiros. Debes irte. Ahora. Tiene derecho a saberlo.
¿El qué?
Hemos estado vigilando la situación en Seattle desde hace algún tiempo. Hay desapariciones inexplicables. Asesinatos. Alguien está creando un ejército.
Un ejército de vampiros. Vienen hacia aquí.
Será una lucha encarnizada. Se perderán vidas. Nos apuntamos. Mientras podamos matar a algunos vampiros.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.